Pues a partir de mañana, está ya casi deshaciendo la cama para dormirse tempranito. Carlos Herrera arranca aquí la mañana de COPE después de un año en el que te hemos dejado la nevera bien llenita, ¿eh?
Sí, bueno, yo acuérdate que el primer día que hablamos te dije...
Correcto.
Déjame, a ver, déjame algo en la nevera, ¿eh?
Correcto.
Y tú me dijiste, sí, hombre.
Para ti.
Para ti.
Me lo voy a beber. Te lo voy a dejar para ti. De hecho, me despedí con la entrevista al presidente del gobierno. Digo, no vaya a ser que...
Es pero correcto. Bueno. No, no, hombre, yo heredo... Yo tengo la fortuna de heredar un gran trabajo que se ha hecho aquí, este verano, este año, en otros momentos, en toda la casa, no solo por la mañana, a todas
sin
las
duda.
Horas, ¿no? Eso se genera... Hombre, es mucho mejor llegar a un sitio con ese trabajo yo he hecho...
Que caer en paracaídas.
Que caer en paracaídas.
Hablamos de cosas serias.
A ver.
¿Qué está pasando con la inmigración en Europa? ¿Es un problema de inacción? ¿Es un problema de cobardía? ¿Es que no hemos visto venir lo que se avecinaba?
Hay muchas cosas que no hemos sido capaces de predecir. Han pasado cosas delante de nuestras... La primavera árabe pasó delante de nuestras narices y nadie fue capaz de preverla, ni siquiera unos días antes. Y la inmigración sí que ha venido asomando la pata durante muchos años. Entiendo a aquellos que viven en Europa y que dicen, oiga, yo no he llamado a nadie, ni yo soy culpable de nada. Y si en ese país tienen un problema, el culpable no soy yo, lo entiendo. También entiendo el que está en Siria con el Estado Islámico en el cogote y coge a sus hijos.
Vamos,
y la mochila.
¿Qué harías tú?
Y echa a correr.
Vamos.
Y llega donde puede, y llega donde viene. Son perfiles diferentes, evidentemente, muchos perfiles diferentes de inmigración. El problema se soluciona realojando y organizando y con alambradas. Pues seguramente, hombre, palía algunas circunstancias concretas durante unos días. Pero el problema no se soluciona así. Y el problema se soluciona yendo al lugar de los hechos.
Yendo es mandando soldados.
Sí, sí, claro.
Pero no, aparte que vayamos tú y yo a hacer un programa de radio, ahí hay que ir a liarse
soldados,
a lo que hay que liarse.
Y si es posible, americanos, que son los que valen la pena en estas cosas y son los que hacen las cosas, este tipo de trabajos. Porque los europeos, los ejércitos europeos, parece que es que sean, no sé quién se lo oyó el otro día, ONG con pistolas, y es verdad, no, mire usted. Y eso es una decisión política que tiene que tomar un señor que está en la Casa Blanca y que no toma.
¿Y el resto? Lo digo porque, aparte de la Casa Blanca, hay un señor gallego en la Moncloa, hay una señora de no sé dónde, de la Europa del Este, en Berlín, está Hollande en Francia, al final aquí legionarios y paracaidistas tenemos todos, pero ¿España estaríamos preparados para recibir ataúdes con soldados muertos?
Esa es la gran pregunta. Los americanos llevan
¿y tú
recibiendo...
qué crees, que sí o que no?
Creo que sí, porque, hombre, a pesar de que no lo parezca, hay un algo en el interior de las personas que habla de una cierta responsabilidad elemental a la hora de saber que si queremos unas seguridades hay que arriesgar la vida de alguien. Y la vida de alguien son los profesionales de los que la arriesgan.
La actualidad viene como viene y tenemos que hablar de Cataluña y de Podemos, aunque el planeta Tierra y Europa en concreto está sufriendo lo que está sufriendo. A mí, yo reconozco que me da vergüenza muchos días empezar con Artur Mas un informativo cuando están muriendo a miles a dos horas de Madrid, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. ¿Qué es más grave para el futuro de España? ¿El problema Cataluña o Podemos y los populismos?
Yo creo que el desafío catalán, el desafío de una parte de los nacionalistas catalanes. Me gusta especificar, porque parece que hablas del desafío catalán.
Que es todo.
Y que sea el todo, y no es así. El desafío concreto de formaciones políticas que se han juntado en torno a unas siglas y que quieren además romper marcos constitucionales y tomar una decisión por ellos mismos que... A, no les corresponde solo a ellos, y B, que no es legal, es, yo creo que efectivamente, un peligro de inestabilidad notable para la política de España.
Pero esto no es un endiosamiento de un tío que también, tipo Artur Mas o sus mariachis, esto es un problema mucho más de fondo. ¿Tú cuántos años viviste en Cataluña? Porque tú parlas catalán perfectamente.
Yo parlo al catalán muy bien. A ver, pues hasta que con 20 me fui, con 19 me fui a Sevilla. Luego iba, venía, he estado, en fin, y sigo estando. Pero en Cataluña ha habido siempre un tanto por ciento de electorado o de ciudadanía que ha sido independentista. Pero eso desde... ¿Que lo podemos cifrar en el 20%? Bueno, pues seguramente el 20%. Ha habido un 20% de independentistas desde que yo tengo uso de razón, que lo tengo hace muchos años. ¿Qué ocurrió? Que aprovecharon un momento determinado, aquellos que lo eran y aquellos que se pensaron que era una oportunidad única, un momento determinado, como era la crisis política, además de la convulsión que todo ello producía, para decir si nosotros estuviéramos o fuéramos independientes era el momento de aprovecharlo ahora. Y lo hicieron, y salió, y arrancó, y tiró hacia adelante, y se han gastado en ello mucho dinero, y el trabajo de muchos años de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora la verdad es que yo sigo creyendo que la mayoría, y además una mayoría notable de catalanes, no es independentista o no está por este tipo de aventuras, porque sabe lo que significa. Pero, sin embargo, no tiene tiene una inveterada tendencia a quedarse en su casa. Porque,
y el otro no, el otro está lanzado.
El otro está lanzado. Porque cree, bueno, estas cosas son cosas. Ya me trucarán, ya me dirán, no, ya me educas, no, yo no. Bueno, y estas cosas sí que pasan, porque desde luego te pueden desestabilizar la comunidad, empobrecerla, y en toda España poner una bomba de relojería.
¿Tú ves inexorable un gobierno PSOE más Podemos más el resto del mundo, salvo el PP, en caso de que sumen? ¿O ves al PSOE con cierta, no sé, no quiero meterme en jardines y valorarlo directamente, con cierto sentido de Estado para no pactar con Podemos?
No. El PSOE pactará con Podemos, si tiene oportunidad para hacerlo. La primera vez que ocurriría en el Parlamento Nacional que aquel grupo que ha obtenido más votos no es el que maniobra para poder conseguir una mayoría. Y sí se le puede hacer un pacto, como ocurre en cualquier ayuntamiento o como ocurre en una comunidad autónoma. Si el Partido Social puede hacer un pacto con Podemos, lo que quede de Izquierda Unida, Esquerra, que quedará por ahí con uno, con un par de cretinos como Tardá, el Bloque Nacionalista Gallego y alguno más, y con eso logra un escaño más, que el grupo que pueda formar el PP, con quien lo pueda formar, que no se sabe con quién lo pueda formar. El sueño del PSOE es poder pactar con Podemos y con Ciudadanos a la vez, para decir que ellos están en el centro, son la centralidad, y que llevan a las alforjas de los lados del borriquillo.
Como saquen uno más, pactan.
No, y como saquen uno más en todo, la clave está en saber si Ciudadanos se apuntaría a esa fiesta.
Entiendo.
Pero si lo pueden hacer, yo creo que lo van a hacer.
Te pido un ejercicio. Organiza por orden de importancia estos cuatro casos de corrupción. Uh-huh. Gürtel Bárcenas,
¿sí?
Uno. ERE Andalucía, dos. Pujol Convergencia, tres. Y Urdangarín.
Bueno, y Púnica también, ¿eh?
Púnica.
Con Púnica también queda. Púnica.
Cinco. ¿Cuál es el primero?
Yo creo que el primero... ¿Puedo hacer un exacto? Sí, ¿no?
Lo que se haga de la nariz.
Gürtel Bárcenas, eres Andalucía.
Uh-huh. ¿Sí? Exacto.
Sí. Creo que... Hemos dicho Púnica, hemos dicho...
Urdangarín y Pujol.
Urdangarín creo que es el último. Pujol, yo creo que Convergència, Pujol.
Sí, el tercero.
Podría estar incluso empatado con los dos primeros, porque son muchísimos años. Con una verdad, esas verdades que se iban conociendo y que ahora se van descubriendo gracias a las investigaciones de la Guardia Civil, por cierto, no de los Mossos ni de... Uh-huh. Que es lo que dijo Maragall, ¿te acuerdas aquel día? Ultras tienen un programa, es Ultras per cent. Que dijo, sí.
Se equivocó, era mentira.
Y era más.
Era más.
Los Sumas Rocas, los compañías, sí. Yo creo que es un... Y luego la Púnica por ahí le ronda, que la Púnica son, en fin, es un caso. Bueno, tiene al que ha sido número dos de una comunidad metido en la cárcel hace
nada
más años.
Y nada menos,
Nada más y nada menos.
Y al final en la cárcel siempre están los mismos.
Sí, sí, así que bueno, que hay unos cuantos señores en la cárcel.
Sin duda.
O sea que, y Urdangarín, yo creo que... A mí, fíjate que algo me dice que lo de Urdangarín va a quedar en algo menos de lo que...
¿Ah, sí?
Algo me dice.
Ya lo veremos.
Algo me dice.
Hacemos un test de 10 preguntas.
Ok.
La primera. ¿Peligra la monarquía en España?
No. ¿Tengo que explicar por qué o es sí o no?
En una frase.
Se ha visto claramente... que el trabajo que ha realizado don Felipe de Borbón ha unado en torno a su figura las cotas que eran atribuibles a su augusto padre hace algunos años.
Vamos a hacer juegos con personajes. ¿Juan Carlos o Felipe? Hablando de los reyes de Roma.
Ah, bueno, cada uno en su tiempo. Juan Carlos ha sido fundamental en la historia de España. Y yo creo que Yo pienso de qué, que se dice ahora.
Sí, como hay que decirlo.
Como hay que decirlo, yo pienso de qué. Efectivamente, a Juan Carlos hay que agradecerle el haber aunado tantísimo esfuerzo de tantísimas personas y haber desarrollado un trabajo de equilibrio como el que ha desarrollado. Y Felipe, y desde luego es que Felipe lo está haciendo muy bien, ¿eh?
Y se está comiendo el gran marrón del cuñadito, ¿eh?
El cuñadito se lo come él.
Sin duda.
Y la epoquita en la que han aparecido... durante muchos años, Juan Carlos no era discusión por parte de muchos grupos políticos, la monarquía, si no, la república... El tonto de la bandera republicana, que va siempre en cualquier manifestación, la del metro, la de siempre, ha existido siempre, pero no era una cuestión... Es decir, no tuvo que torear tanto con eso Juan Carlos como Felipe.
Tercera del test, ¿Aznar o Rajoy?
Claro, cada uno en su tiempo.
Tú eres gallego, andaluz o catalán, ¿no? Lo del gallego es nuevo, ¿no?
Pero cada uno en su tiempo. Yo creo que Aznar fue un gran presidente de gobierno, que realizó una apuesta final y una apuesta final no le salió bien. Es injusto juzgar toda la presidencia de Aznar, que tuvo una primera parte más brillante que una segunda, todo se ha dicho, por la apuesta final que realizó. Y es que a Rajoy le ha tocado la herencia que recibió más el tiempecito que ha pasado.
Más los catalanes.
Vamos.
Felipe, ¿ZP o Pedro Sánchez?
Felipe, cada uno su orden. Felipe aportó indudables esfuerzos para la modernización de España. Rodríguez Zapatero acertó, dio medida de estadista cuando corrigió todo lo que había hecho anteriormente, a pesar de que buena parte de su política haya tenido que ver muy mucho con la política del rencor. Eso nunca es bueno. Uh-huh. Sin embargo, tuvo un ejercicio de responsabilidad cuando en el 2010 cayó del caballo. Uh-huh. O le tiraron, no lo sé. Y se sacrificó, hay que decirlo. Pedro Sánchez es una incógnita.
En España hay 4 o 5 millones de parados.
Evidentemente no.
Una peli, un libro y una canción.
Pues una peli. A ver, anoche la vi en televisión.
Una.
El diario de Noah, por ejemplo. Uh-huh. Una extraordinaria película.
Un libro.
Un libro.
Eres un lector empedernido, me consta.
Sí, sí, sí. Por eso es que elegir un libro. Uh-huh. La danza inmóvil de Manuel Escorza.
¿Y una canción?
Posiblemente Cowboy de Medianoche de Nilsson.
Radio, prensa o televisión.
Yo sé hacer radio, escribo de vez en cuando en prensa y en televisión he aparecido, pero lo que yo sé hacer es lo que yo sé hacer.
No nos hemos pasado en España con las comunidades autónomas y con la descentralización y con las administraciones públicas, nos hemos vuelto locos.
Sí, es una suerte de estaditos. Yo no quiero desairar a nadie, pero hay comunidades de 200.000 personas o de 300.000 personas que tienen su parlamento, tienen su... Hombre, algunos dicen, oiga... en Estados Unidos cualquier estado tiene congreso, tiene senado, tiene su gobernador. Es un pequeño estado, efectivamente, dentro. Pero bueno, estamos hablando de estados de otras dimensiones, ¿no?
La penúltima. ¿Los españoles tenemos arreglo o nos corroe la envidia?
Siempre tenemos mucha envidia, pero como a mí me gustan mucho los españoles, y yo soy español, y no quiero tirarme demasiado, no quiero jugar a esa acidez de yogur eternamente pasado con la que analizamos las cosas de nuestro país. La envidia, sí, supongo que será parecida a la que tienen los italianos o los griegos o los portugueses. Sin embargo, me parece un gran país y los españoles me parecen unos...
¿Se va a romper España?
Fantástico, no. No, no. No sobre, primero porque no es legal que se rompa. Se puede romper si a través de la legalidad se siguen los pasos debidos. Los que quieran ser independentistas lo tienen muy fácil. Oye, pues convenza usted a la mayoría del Parlamento y después la mayoría del Parlamento se lo someterá al pueblo español. Si convence usted a la gente, pues rompa usted lo que usted quiera.
A partir de ya, en un ratito, como quien dice, Herrera, en COPE. No sé si lo habéis oído.
Me tengo que ir a dormir.
La hora de merendar ya, la hora de merendar.
Me voy a dormir.
Carlos, gracias, adiós, y de corazón toda la suerte.
Gracias.